estará con nosotros a las 12 del mediodía con su fórmula vicepresidencial. Don Germán Vargas Lleras y el exministro Juan Carlos Pinzón estarán a las 12 con Vicky aquí en la W, pero naturalmente todos los días hacemos esta llamada con las preguntas del día. Candidato Germán Vargas Lleras, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, Julio.
Pues mire, lunes 16, una semana de Santrich, y la JEP nada que le pregunta, ni a la Fiscalía, ni a la DEA, qué fecha tienen ellos documentada de cuándo se cometió el delito, el supuesto delito, por parte del desmovilizado. ¿Qué hacemos, doctor Vargas?
Bueno, Julio, las normas son muy claras. El acuerdo que se firmó en La Habana no cubre sino los delitos que se hubieran cometido hasta el mes de diciembre del año 2016. Hemos tenido conocimiento que los eventos en cuestión se produjeron entre el mes de junio y el mes de octubre del año 2017. De manera que en tiempos están por fuera de la JEP. Deben ser procesados por la justicia ordinaria. Esto significa la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia. De manera que la JEP, la única cosa que le corresponde hacer es constatar las fechas en que ocurrieron estos delitos, y de constatarse que fueron en el segundo semestre del año 2017, pierde toda competencia para pronunciarse sobre el fondo de los mismos. Es más, para dejarlo bien claro, la JEP no puede conocer sino de los delitos que se ocasionaron antes del mes de diciembre del año 2016. Así quedó planteado en el acuerdo. Por eso, ustedes recordarán que muchos, entre ellos yo, hablaba tanto de la reincidencia. A partir de la sentencia de la Corte Constitucional, queda claro, reincidente que vuelva a cometer un delito pierde los beneficios del acuerdo, aún el de la no extradición.
Doctor Vargas, ahora quiero que hablemos sobre el tema de las pensiones, porque al próximo gobierno sin duda le tocará el chicharrón de la reforma pensional. Por eso quiero preguntarle cuáles serían los puntos en concreto que usted propondía para esa reforma pensional y si es necesario o no subir la edad de pensión en Colombia.
A ver, Lucas, este es un tema del que se ha venido hablando durante varios gobiernos. Hablan de la bomba pensional y en efecto tenemos una bomba pensional. Para los oyentes, hoy el Estado colombiano le adeuda al sistema pensional 900 billones de pesos. 900. Eso compromete el 100% del Producto Interno Bruto. Anualmente, en el presupuesto nacional, se están asignando 41 billones de pesos para atender anualmente el subsidio a las pensiones. Le diría lo siguiente, Lucas. Nosotros tenemos un sistema inequitativo, de baja cobertura y poco sostenible. Inequitativo, porque estamos gastando las cifras que ya me mencioné, pero no cobijamos sino a 2.100.000 colombianos. De baja cobertura, porque 17 millones de compatriotas no están en el sistema, no pueden ni siquiera soñar con alcanzar una pensión de salario mínimo. Y poco sostenible, porque de no adelantarse estas reformas, difícilmente habrá un peso para nada distinto que no sea el de atender las pensiones. Mire, Lucas, en Colombia tenemos la máxima pensión en el sector público, $76,000, a diferencia de países como Canadá, está en 12.000, de Japón 8.400, del Reino Unido 11.457. Cuando una persona en el sector público en Colombia se pensiona con 25 salarios mínimos, el resto de colombianos tenemos que aportarle a esa pensión 700 millones de pesos. Aquí pocos, por no decir ninguno, a lo largo de su vida laboral hacen el ahorro necesario para gozar de las pensiones que hoy están devengando. De manera que lo que estamos proponiendo es una reforma que le permita a Colpensiones centrarse en ampliar la cobertura para que miles de colombianos puedan acceder a una pensión de salario mínimo. Y a quienes quieran pensionarse con 20, con 15, con 25 salarios mínimos, que se vayan al sector privado y hagan a lo largo de su vida el ahorro para merecer esa pensión. Claro, tenemos el problema de que hay que respetar los derechos adquiridos, y cosa que yo haré. De manera que esta reforma que hay que emprender sin más dilaciones, pues no la vamos a ver reflejada en los próximos años, y eso es complejo de administrar.
Se infiere, por tanto, señor candidato, que usted es partidario de mantener el sistema mixto y coincide con el doctor Montenegro en el sentido de que es un error plantear este debate sobre la base excluyente de que debe ser uno de los dos sectores, el público o el privado, el que maneje las pensiones.
Sí, Alberto, pero hay que adelantar una reforma. Que Colpensiones, como bien se los decía, se dedique a ampliar las coberturas y ampliar el régimen de quienes hoy están en un salario, a lo sumo en dos salarios. El que quiera una pensión más alta, que se traslade al sector privado. Pero no son excluyentes. Ni el Estado puede asumir por más tiempo las altas pensiones del sector público y de los regímenes especiales, ni tampoco podemos enviar a todos los colombianos de un salario mínimo a que vayan al sector privado. Es que todas las pensiones en Colombia, Alberto, son subsidiadas, todas, desde las de un salario mínimo a las de 25 salarios. Lo que hay es que cambiar el régimen de prima media.
Doctor Vargas, es decir, por la exposición que usted acaba de hacer, podemos inferir que usted se compromete en no subir la edad de pensión para los colombianos durante su gobierno.
Es que ese no es el sistema. Mire, a lo largo de mi propia vida laboral me han cambiado 3 veces el régimen. Le repito, el problema no está ahí. 3 palabras, Lucas. Baja cobertura. Tan solo estamos pensionados 2 millones de colombianos. Y eso nos cuesta 41 billones de pesos. Régimen inequitativo. No es justo que estemos subsidiando a los que tienen 25 salarios mínimos de pensión. Y baja sostenibilidad. Año tras año hay que ir incrementando los rublos para atender a algo más de 2 millones de personas. Todo esto es lo que tiene que cambiar.
Candidato Vargas Lleras, mucha suerte en esta semana. Ha sido usted muy amable y hasta las 12.
Bueno, muy bien, Julio. Allá nos estaremos viendo con la doctora Vicky Dávila.
Melissa, los colombianos siguen estrenando